colmilla con frente luminosa, la madre celestial pura y hermosa, se ha posado en tu alma y tu santuario, oh Samael, supremo comandante, oh maestro con alma de diamante, oh guerrero iniciador de Acuario. Adelante, guerreros de Acuario, Samael ya nos manda formar. Adelante a iniciar el remario, por el Cristo adelante a triunfar. Eres ángel de luz y compasión, eres amor, eres inspiración. Eres sol radiante de esplendores, eres fuego, verbo y verdad. Con tu espada combates la maldad de este mundo pletórico de errores. Adelante, guerreros de Acuario, Samael ya nos basta.
Muy buenos días, amigos Radio Escuchas. Aquí estamos para dar inicio a estos 30 minutos sobre psicología experimental que imparte la Escuela Metafísica Cristiana Universal de Colombia. Dejemos saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Descubrir cuál es el verdadero origen de la vida, cómo vivimos, por qué vivimos. Segunda parte hoy de esta conferencia definitiva sobre lo que son los siete pecados capitales, o dicho en otras palabras, el egocentrismo. Amigo, hay una gran parte de nosotros inexplorada. O sea, el ser humano se conoce o conoce solamente un pequeño porcentaje de su psiquis, de su vida. La parte psicológica la ignora casi que en un 100%. Cada uno de nosotros carga una gama de pecados capitales. Yoes psicológicos, agregados psíquicos, es lo mismo. Recuerdos, costumbres. Hemos dicho que cada uno de nosotros, al morir, se lleva esa película y la vuelve a traer en su retorno a este mundo. El hombre ha inventado miles de máquinas complicadísimas, pero de la máquina humana es poco lo que sabe. Cada persona está llena de falsas ideas sobre sí misma. Y lo más lamentable es que no se ha dado cuenta de que es una máquina mecánica al servicio de esos pecados capitales. Cada movimiento, sentimiento, deseo, proyecto, etcétera, son movidos por fuerzas que él desconoce en su estructura. Por eso es la importancia del autoconocimiento, porque cada cual se inventa miles de fantasías con respecto a las virtudes. Por ejemplo, la paz. Mucha gente habla de paz, mucha gente habla del amor, mucha gente habla de voluntad, mucha gente habla de castidad, mucha gente habla de perdón, pero ¿se ha entendido el significado intrínseco de lo que es el perdón? Tenemos estados de conciencia. Nuestra conciencia es la que se amplifica dependiendo cómo estén de robustecidos esos agregados psíquicos. El pecado capital tiene mucha astucia, engaña a la persona. Por eso, detrás del humo del incienso, ahí se esconde el delito. Detrás de las cadencias del verso también se esconde el delito. Detrás de los bellos cuadros, de esos bellos paisajes que el pintor plasma en sus telas, allí se esconde el delito. Es que definitivamente hay mucha virtud en los malvados, pero también hay mucha maldad en los virtuosos. El ego, el pecado capital, se disfraza de santo, de apóstol, de mártir, de líder. Se aplica vestiduras sagradas y hasta oficia en los altares de los templos sagrados. El ego es muy astuto, tiene maña, o sea, que todo lo deja para mañana. Engaña a su portador, en este caso es usted, y la persona se siente que es la más santa del mundo. Amigo, ¿por qué fracasan las empresas? ¿Por qué fracasan los negocios? Sencillamente por incompatibilidad entre patronos y trabajadores. La ira, por ejemplo, crea un patrón neurasténico, histérico, y no fluye bien con los trabajadores y la empresa se va al suelo. A veces no es por administración, a veces es por el estado neurótico o de los trabajadores o del patrón. Cada quien debe ver, reconocer sus propios errores. Quien reconoce sus propios errores los puede corregir, y ahí viene el triunfo. El trabajador, cualquier hombre de negocios, en vez de dedicarse a la crítica o a criticar más bien, debería dedicar ese tiempo al autoconocimiento y postularse como un líder verdadero. Mire, visite usted, por ejemplo, una penitenciaría, vaya usted a una cárcel, y se dará cuenta que muy poca gente se considera culpable. ¿Sí o no? Por lo general, el que está encerrado, el que ha... porque por infortunio está ahí, generalmente le dice al juez: juez, yo soy inocente. Amigo, no caiga usted en este error. No caiga usted en el error. Hay que reconocer nuestro error. Es importante la autocrítica. En vez de criticar a los demás, autocritíquese. Nuestra personalidad es tan solo el instrumento de las distintas gentes que viven dentro de nosotros. Dirá usted: pero ¿cómo así que hay una gente que vive dentro de mí? Pues sí, amigos. Dentro de cada uno de nosotros hay una gama de personas que conviven contigo. Por debajo de nuestra capacidad cognoscitiva sucederán muchos acontecimientos. Lamentablemente ignoramos lo que por debajo de nuestra razón sucede. Nos creemos sabios cuando en verdad ni siquiera sabemos que no sabemos. No nos hemos dado cuenta que no sabemos. Nos creemos llenos de mucha sabiduría. Somos más o menos como un leño arrastrado por las corrientes embravecidas del río. Entonces, salir de ese estado inconsciente, de ese estado tan lamentable en que nos encontramos, solo es posible decidiéndonos a que nazca, como dicen las Sagradas Escrituras, el hombre nuevo, es decir, muriendo en sí mismo. Pero ¿cómo podríamos amplificar nuestra conciencia si no morimos místicamente? Recuerden que solo con la muerte adviene lo nuevo. Si la semillita no muere, la planta no nace. Sentido común. Aún recordamos las palabras místicas de los antiguos: salve Deu qui moritori mysticum te salutan. Salve Dios, aquí los que místicamente van a morir te saludan. Quien despierta de verdad, quien despierta su conciencia, adquiere por tal motivo plena objetividad de su conciencia, lo que llamamos una iluminación auténtica. No se considere santo. Mire, hay una parábola en la Biblia que yo se la voy a leer en Lucas. Se titula El fariseo y el publicano. Nos corresponde analizar entonces un poco sobre las diversas circunstancias de la vida. Bien vale la pena comprender seriamente las bases sobre las cuales descansamos para mejorar nuestra calidad de vida. Es que una persona descansa sobre su posición, otras personas descansan sobre su dinero, otras sobre el prestigio, otras sobre su pasado, otras sobre tal o cual título. Cada quien tiene sus basamentos. Lo más curioso es que todos, ya sea rico o mendicante, todos necesitamos de todos, vivimos de todos, aunque estemos inflados de orgullo y de vanidad. Pensemos por un momento en que lo que nos puedan quitar la gente, ¿cierto? ¿Cuál sería nuestra suerte en una revolución trágica como la que está más o menos dándose en Colombia y en cualquier parte del mundo? ¿En qué quedarían las bases del orgullo en la cual usted está cimentado? ¿En qué quedaría la base del supuesto prestigio en una revolución, en una guerra? ¡Ay de nosotros! Nos creemos muy fuertes, nos creemos muy orgullosos, nos creemos muy portentosos, pero amigos, en el fondo somos espantosamente débiles. El pecado capital, que siente en sí mismo la base que él cree y nos engaña y nos infla de vanidad, debe ser disuelto. Si es que de verdad anhelamos la bienaventuranza, de tal manera que esto de creerse muy santo, dice entonces la parábola, dice lo siguiente. Oigan, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ni ladrones, ni injustos, ni adúlteros, etcétera, etcétera. No soy como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Óigame, echándose flores ese fariseo. No soy ni siquiera como este publicano. El publicano estaba también ahí al lado de él. Pero él, estando allí, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí porque soy pecador. Sintetiza la parábola de nuestro Señor el Cristo cuando dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Y aquí viene la frase célebre: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Léase usted en la Biblia esta parábola, bien interesante. Lucas capítulo 18, verso 10. Lucas capítulo 18, verso 10. Esta parábola bíblica orienta sabiamente el estado psicológico en que nos encontramos. Porque cada uno de nosotros carga ese yo fariseo, ese ego fariseo, que ese es el que se presume de benevolente, de honrado, de ejemplar, de sabio, etcétera, cuando en realidad al que debemos viabilizar es al publicano, dicho de alguna manera, al publicano. Eso mientras ya los estudiantes místicos que escuchen el programa, mientras pasamos por la aniquilación budista, sintetizado también en la Biblia por aquello de la decapitación de Juan, que muchos lo han leído. Hermanos, empezar por darnos cuenta de nuestra propia navidad, del caos en que nos encontramos, eso es imposible en tanto existe en nosotros ese consejo, ese principio, ese concepto del más. Por ejemplo, usted escucha con mucha frecuencia, a mí hasta eso se ha vuelto hasta jocoso: yo soy más justo que fulano, es que yo soy más rico que sutano, es que yo soy más virtuoso, yo canto mejor que fulano, y si el locutor, yo hablo mejor que fulano, yo soy más experto en esto que fulano. Ustedes no han escuchado la emisora: soy la número uno, la mejor. ¿Y qué decir de los picos? ¡Qué tontería! ¡Que soy el mejor! ¡Los demás, nada! Eso denota ignorancia 100%. Ignorancia significa eso. O traduce ese estado cuando usted se cree más que los demás y los demás nada. Es que no es posible pasar a través del ojo de una aguja mientras seamos los ricos, mientras tengamos muchos agregados psicológicos, mientras exista en nosotros ese complejo del más. Lo has leído en la Biblia, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Rico es el que más tiene, ¿sí o no? Rico es el que tiene muchas cosas. Si tienes muchos pecados capitales, eres rico. Y en ese estado no hay nada de entrar al reino de los cielos. Eso de que mi escuela es la mejor, que mi iglesia es la mejor. Y mire usted, y por eso es que yo aquí he dicho que cuando alguien entra a una iglesia, cree que esa es la que tiene la sartén por el mango, ¿cierto? Los demás, imagínense un sartén caliente y que lo tiene por el mango, ese es el que lo levanta, ¿sí o no? Ese es el que manda, esa es la mejor. Es que mi iglesia, ¿no? ¿Tú a qué iglesia asistes? No, yo asisto a tal iglesia. No, hombre, no pierdas el tiempo allí, retírate de eso. La mía es la mejor. Denota ignorancia total. Que mi religión es la verdadera. No, que la mujer de fulano es pésima esposa. La mía es una santa. Eso de que mi amigo, no, ese es un borrachín, hombre, ese tipo irresponsable. Yo soy astemio, soy juicioso. Todo eso es lo que nos hace sentirnos ricos. Y por tal motivo, venimos a ser los camellos de la parábola bíblica con relación a la disolución del egocentrismo.
Adelante, guerreros de Acuario, Samael ya nos manda formar. Adelante a iniciar el remario, por el Cristo adelante a triunfar. Eres ángel de luz y compasión, eres amor, eres inspiración. Eres sol radiante de esplendores, eres fuego, verbo y verdad. Con tu espada combates la maldad de este mundo pletórico de errores. Adelante, guerrero.
Es urgente, mis amigos, auto-observarnos a cada momento, permanentemente, como el bombillo de un túnel. Esto con el propósito de conocer claramente los fundamentos psicológicos sobre los que descansamos. Mire, cuando uno descubre aquello que más le ofende, en un instante dado, la molestia que le dijeron, algo que te hicieron por tal o cual cosa, entonces uno descubre las bases sobre las cuales descansa psicológicamente. Sin embargo, tal clase de observación no debe ser cuestión meramente teórica. Debemos ser prácticos 100% y observarnos cuidadosamente en forma constante. Cuando uno comienza a comprender su propia nalidad, cuando abandonamos los delirios de grandeza, cuando descubrimos la necesidad, óigame, de viabilizar nuestro ser, o sea, cuando abandonamos títulos, honores y vanas superioridades, cuando nos creemos más aún teniendo un cargo público, óigame, aún teniendo un cargo público, cuando usted abandona todo eso sobre sus semejantes, es una señal inequívoca de que ya empieza a cambiar. Es que el cambio no es por fuera, mis amigos, esa no es la idea. Por ahí escuché un tema de Facundo Cabral que dice, el tipo es hasta gracioso, pero lleva muchos mensajes esas composiciones. Dice, mi mamá siempre me decía que no me guiara por los uniformes. Oigan, el tipo haciendo alusión a la gente que usa uniforme y entonces quiere impactar con eso. Y finaliza diciendo, porque ¿quién es un coronel desnudo? Claro, usted se encuentra en la playa un coronel, ajá, ¿y quién es? está en la playa, tiene una pantaloneta, un vestido de baño, ¿quién es? Entonces, pero si va por dentro, es otro cuento, es otra historia. Lo más grave de todo este proceso es que uno piensa que está pensando, siente que está sintiendo, cuando en realidad es otro el que piensa y siente por mí. Es otro el que con nuestro cerebro nos está viabilizando. Es otro el que siente con nuestro dolorido corazón. O sea, que el ego se apodera de la mente y nos creemos pensando, actuando, etc. ¿Cuántas veces creemos estar amando? Y lo que sucede es que dentro de nosotros hay un factor psicológico que se llama lujuria, pasión, lascivia, deseo. Y utiliza nuestro corazón y nos engaña, entonces creemos que amamos. Pero cuando nos hace algo, la novia, el cónyuge, el esposo, etcétera, ahí mismo aflora la realidad. Somos más o menos desventurados. Confundimos a la pasión animal con el amor. Y sin embargo, esas fuerzas todas están dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra personalidad. Esas fuerzas son las que nos confunden. Todos pensamos que jamás pronunciaríamos aquellas palabras del fariseo en la parábola bíblica: te doy gracias porque no soy como fulano. Sin embargo, y aunque parezca increíble, así procedemos diariamente. Por ejemplo, el vendedor de carne dice: yo no soy como los demás carniceros que venden carne de mala calidad. ¿Sí o no? Yo no soy como los que explotan a la gente. O el que vende tela. Yo vendo la mejor tela del almacén en esta ciudad. Que además miden menos. O en los pueblitos cuando vendían leche: yo no soy como los otros vendedores que le echan agua a la leche. Me gusta ser honrado. Y qué sé yo, una señora por ahí comentará entonces: yo no soy como fulana que anda con otro, se la hace al esposo, como dicen por ahí. Se la hace al esposo, yo no soy así. No, yo soy fiel. Conclusión, mis amigos oyentes: los demás son malvados, injustos, adúlteros, ladrones, perversos, y cada uno de nosotros, cada uno una mansa oveja. Es que es posible que la persona entre a una orden o iglesia, ¿cierto?, a una orden religiosa o a una iglesia, y a partir de allí cambie su comportamiento. Pero lo que sucede, y en esto hay que hacer mucho análisis, lo que realmente pasa es que el yo ateo, escéptico, ese ego que no creía en Dios o que no buscaba a Dios, es reemplazado por otro ego que le gusta orar, que le gusta ir a la iglesia. El ego lujurioso es desplazado por otro que no le gusta el placer o que no le gusta la vida sexual. El ego del alcohol lo desplaza un ego abstemio, pero igual son egos. Y aunque sean egos buenos, entre comillas, no tienen razón de ser. Por esta razón, se ven casos de personas que entran a alargar la fila de una determinada iglesia o de un grupo religioso y dejan de fumar o tomar alcohol, ¿cierto? Pero de repente los saca el egocentrismo, los vuelve al mundo exterior, los saca de la iglesia y otra vez los vemos borrallines, los vemos otra vez fumando, los vemos otra vez con todos los vicios que hacían anteriormente, porque ellos nunca disolvieron esos pecados capitales, ellos solamente los escondieron. Y por ahí no es la cosa. Cuando el ego muere de verdad, no te volverá a perturbar jamás, porque en su lugar florece la virtud, porque esa virtud estuvo eclipsada, opacada por mucho tiempo. Y esa es la labor que todos los seres humanos debemos hacer. Esto es algo muy serio. No hay tiempo que perder, eso no se puede dejar para mañana. Usted quiere disolver la ira, la pereza, la venganza, los celos, el odio, todos esos agregados, esa gama de defectos deben ser disueltos. ¿Conocen las claves? Acá te las entregamos, sin ánimo de lucro. No andamos buscando formar grupos, no se trata de eso. Este es entregar un mensaje incondicional. Incondicional. Porque cuando el ego muere de verdad, no te volverá a perturbar más nunca. Nuestro Señor el Cristo dice algo muy, muy simétrico. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Es que esto de negarse a sí mismo es precisamente no cooperarle al ego, no acolitarlo en sus acciones. Corresponde entonces morir para el mundo exterior. Obviamente estamos hablando de una muerte mística. Y no se trata de aislarse de la humanidad, sino de su comportamiento egocentrista. Es aquí donde comprendemos el mensaje del Cristo cuando Él dice: quien no dejare padre, madre, hermanos, etcétera, etcétera, no es digno de ser mi discípulo. Por ahí algunos fanáticos se van de sus casas. Ya no le hablan a los amigos, porque no están con Él en la iglesia. Se van de las casas, abandonan padre, madre, hermanos, todo el mundo, y se van, según ellos, a predicar un evangelio. Hermanos, no se trata de eso. No se trata de aislarse físicamente, sino de no acolitar la estructura psicológica. Es que no podemos ser tan, de pronto, ignorantongos en ese sentido. En la vida práctica es donde está su entrenamiento. Encontramos tres gimnasios potentes. Nuestra familia es un gimnasio psicológico. La gente de la calle y las personas con las cuales laboramos son gimnasios potenciales. Y los necesitamos. De la única manera como nosotros o como un arquero sabe si tiene buena puntería o no, es colocándole un blanco, un punto donde él va a disparar la flecha. Ay, si no encuentra un punto, ¿cómo sabe si es buen arquero o no? Entonces necesitamos de estar en la vida. Hay quienes se enclaustran en monasterios, se van, se aíslan de la civilización. Años. Y allá solamente dialogan con los suyos. Claro que en ese estado los pecados capitales no afloran. Donde usted se da cuenta si es histérico, si es perezoso, si es vengativo, etcétera, es aquí. Con el trato. Compartiendo con la humanidad. Es donde usted se dará cuenta si es neurótico o no lo es. Nuestra familia, la gente de la calle, las personas con las cuales trabajamos, cada uno de estos grupos son nuestros entrenadores y a través de ellos sabemos cómo estamos en esta transformación psicológica, cómo estamos de ira, de envidia, etcétera. Porque cuando iniciamos la transformación psicológica, el mundo entonces, el mundo ya no gustará de ti. Porque es muy sencillo, el mundo solo quiere a los del mundo. Y estas son las tres vías que nos hablaba el maestro o el gurú Nanak en su evangelio. Estas tres vidas se traducen en la vida pública, la vida privada y la vida interna, que usted debe conocer, aplicar. Necesitamos comprender el momento psicológico que estamos viviendo. Despierta tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará el Cristo. Mire qué frase trascendental. Despierta tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará el Cristo. Esto está en un libro bíblico, Efesios. Efesios capítulo 5, verso 14. Frase célebre, trascendental. Estamos dormidos, mis amigos. De verdad estamos dormidos. La decisión de eliminar cada uno de los pecados capitales es radical. Y para ello, usted debe hacer una especie de inventario sobre los defectos que habitan en tu estructura psicológica. descubrir a ese ego que más te está perturbando. Recuerden que el ego no tiene por qué vivir contigo. Identificado el defecto psicológico perturbador, entonces enrúmbate a su disolución. No trates de disolver dos egos o dos pecados capitales al tiempo, porque sería como correr detrás de dos conejos. En el próximo programa te voy a dar las claves psicológicas. Cómo disolver la ira, cómo disolver la venganza, cómo disolver la pereza. Si ustedes de los que se levantan, pone el despertador y comienza a timbrar a las 5 y lo va programando, reprogramando o posponiéndolo, y sigues acostado, hermano, usted necesita escuchar la conferencia del día de mañana. Te invito a esta conferencia. Técnica para la disolución del egocentrismo. Mañana, si el dueño de la vida me da licencia, voy a emitirles este espacio, este programa. Las claves las encuentras también en una página web que se llama contactocósmico.com. Ahí están todas las claves, métodos y procedimientos que usted necesita para el autoconocimiento. Escríbenos escuelametafísica@hotmail.com, escuelametafísica@hotmail.com. Nos escribes, te enviamos a vuelta de correo electrónico toda la información que usted necesite. O puedes llamar al teléfono 653-7931, 653-7931. Que tengas un día feliz en compañía del dueño de la vida, en compañía del gran arquitecto del universo. Mil gracias porque me permite llegar a tu hogar con estas enseñanzas. Espero que escuches el próximo programa para mejorar tu calidad de vida. Mil felicidades. Con permiso.
Y enseñarle a todo ser humano el camino de la liberación. Adelante, guerreros de Acuario, Samael ya nos manda formar. Adelante a iniciar el remario, por el Cristo adelante a triunfar. Venerable Arcángel Samael, compañero de Elías y Daniel, ya tocaste al mundo tu trompeta, logra tu obra salvadora, como el aire tan puro de la aurora. Has llegado a nosotros, gran profeta. Adelante, guerreros de Acuario, Samael ya nos manda formar. Adelante a iniciar el temario, por el Cristo adelante a triunfar.
Galaxia Universal Estéreo presentó Ventana a la Vida, el programa que le hace ver la luz del presente. Ventana a la Vida es psicología experimental, donde usted descubre la parte mística de toda creación y los enigmas del universo. En Ventana a la Vida, la salud física y mental es nuestro objetivo. Escúchenos desde las 6:30 de la mañana en Galaxia Universal Estéreo. Ventana a la Vida. Conduce el médico Jesús David Mendoza. Ventana a la Vida. Una luz para el presente.